especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al especial mundial de la Cadena Ser, porque el mundial sigue adelante, pero sin España. La selección española ha pasado a un segundo plano informativo y deja las portadas para otros equipos, como Argentina, que juega hoy su tercer partido del campeonato, está ya clasificada y está a la espera de conocer su rival para los octavos. Lo mismo que la Francia de Karim Benzema, que hoy también conocerá su enfrentamiento de la siguiente ronda. Y los hay que también son noticia porque se vuelven fracasados, como nosotros. La selección italiana, campeona del mundo, que cayó ayer ante Uruguay, y nada más ser eliminada, el seleccionador Prandelli presentaba su dimisión a pesar de tener contrato.
Il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni, perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità.
Prandelli se marcha. ¿Qué va a hacer Vicente del Bosque? Bueno, hay que esperar la decisión oficial, pero a medida que pasan las horas, parece que su decisión pasa por seguir en el cargo, asumiendo el compromiso que tenía con la Federación Española y asumiendo la tarea de renovar el equipo, llevar a cabo una transición hacia la próxima Eurocopa, en la que un grupo de futbolistas jóvenes vayan pasando a asumir un papel preponderante en el primer equipo. Isco, Thiago, Deulofeu, Iturraspe y otros cuantos se deben integrar en el bloque de veteranos para seguir adelante con la historia de la Roja. Del Bosque sabe que ese es su próximo reto con la selección española, pero en cualquier caso habrá que esperar a que el seleccionador haga oficial la decisión y explique a la federación cómo piensa hacerlo, si solo o con ayuda de un nuevo integrante en el cuerpo técnico de la federación. Hoy en el Mundial se juegan 4 partidos. En el grupo F, a las 6 de la tarde, Bosnia-Irán y Argentina-Nigeria. ¿Jugará Messi? Lluís Flaqué, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Evidentemente jugará Messi y por él pasan las grandes opciones de esta Argentina en este Mundial. Una Argentina que acabará primera del Grupo F si no pierde hoy con Nigeria. Los africanos necesitan sumar al menos un punto para no depender del Bosnia-Irán y estar en octavos. De nuevo en Argentina, 2 debates. El del mal juego del equipo y quizá consecuencia de eso el de la Messi-dependencia. Va a volver Sabela a juntar a los 4 fantásticos arriba, los Di María, Higuaín, Agüero y Messi. Hay preocupaciones así en Porto Alegre porque se esperan 50.000 aficionados argentinos, de los cuales 32.000 dicen la policía militar de Porto Alegre llegan sin entrada. Maradona, después de que Grondona le llamara gafe, ha decidido que no irá al estadio hoy a ver el partido.
Y en el grupo G, a las 10 de la noche, Honduras, Suiza y Francia, Ecuador. Vuelve a la cancha uno de los mejores equipos en este inicio del campeonato, la Francia de Karim Benzema. Antonio Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, que tiene prácticamente Gallego asegurada la primera plaza del grupo, incluso perdiendo, y por eso De San va a meter cambios en el equipo titular. Benzema, eso sí, seguirá en el 11, busca el Pichichi. Varane está de suplente porque tiene la rodilla hinchada y Griezmann tendrá de nuevo una oportunidad en el equipo titular. Ecuador necesita una victoria para intentar ser segunda de grupo y se aferran a Emer Valencia, que está siendo el mejor jugador de los ecuatorianos en este arranque de mundial. En el Honduras-Suiza, Honduras prácticamente está eliminada, salvo milagro, y Suiza necesita ganar o empatar y mirar de reojo al otro partido. Grupo E, 10 de la noche, en resumen, Francia clasificado por la segunda plaza, Suiza y Ecuador.
De la jornada de ayer nos queda una imagen noticia, la de Luis Suárez mordiendo el hombro del italiano Chiellini, en un gesto que por reiterativo pasa a ser casi ya un síntoma de enfermedad. Es la tercera vez que Luis Suárez muerde a un futbolista rival. Aunque bueno, él dice que no fue un mordisco, sino un encontronazo.
Lo único que sé es que son situaciones que pasan ahí dentro de la cancha, que choco con el hombro de él, nomás, nada más, y bueno, son jugadas casuales que pasan ahí. Si vamos a empezar a analizar cada cosa, cada roce que pasa, bueno, así vamos, va a ser complicado, ¿no?
La FIFA ha abierto un expediente informativo sobre la jugada y no es descartable una sanción para el futbolista uruguayo. Uruguay, que va a jugar en octavos de final con Colombia, vaya duelo. El otro enfrentamiento de octavos que se cerró en el día de ayer, Costa Rica-Grecia. Que uno dice Costa Rica-Grecia en octavos y nosotros en casa, madre mía. Además, fuera del Mundial, es noticia que el Barça y la Real Sociedad han anunciado el traspaso del portero Claudio Bravo al equipo de Luis Enrique. Va a firmar por 4 temporadas y va a luchar seguro con Ter Stegen por ser el titular. Ya puede espabilar el portero alemán recientemente fichado por el Barcelona. En las próximas horas también puede anunciarse oficialmente que el Manchester United paga la cláusula de rescisión de Ander Herrera con el Athletic para que el centrocampista juegue desde el año que viene en Old Trafford. 36 millones de euros puede pagar el Manchester al Athletic para que Ander Herrera juegue la próxima temporada, dirigido por Luis Van Gaal. Y el Real Madrid ha hecho oficial que Zinedine Zidane va a entrenar la próxima temporada al Castilla. El filial del equipo blanco, que va a militar porque ha descendido en la segunda división B, es evidente que parece que Zizou ha tomado la decisión de ser entrenador del primer equipo en un futuro. Y puede ser que en un futuro próximo se va a rodar dirigiendo el vestuario del equipo filial. También es noticia el baloncesto. Final de la Liga CB. El Barcelona tomó ayer ventaja sobre el Real Madrid después de ganar el tercer partido de la serie en el Palau. Los azulgrana dominaron claramente al equipo de Pablo Lasso y ahora mismo dominan 2-1 el playoff. Están a una victoria de ser campeones. Mañana cuarto partido, también en el Palau. Si gana el Barça, campeón. Estos son Juan Carlos Navarro y Sergio Llull.
Hemos trabajado para poder decidir la liga en nuestra casa, que se dice pronto, y nos queda uno.
El equipo tiene que ser maduro y levantarse, ¿no? Sabemos lo que hemos hecho mal hoy.
El Antimesina, ya os adelanto que lo da por perdido. No tiene ni una sola esperanza de que el Real Madrid remonte. Luego lo escuchamos. Nueva jornada en Wimbledon. Ayer ganó Rafa Nadal en primera ronda. Hoy que tenemos, Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Hoy con españoles, poquita cosa. Ferrer va a jugar con Kuznetsov y Bautista con Ernich. Los dos están muy cerquita de empezar sus partidos, pero no han entrado en pista. Decir que perdió Gulbis. Con una sorpresa le ganó Stakowski, el mismo que eliminó el año pasado en primera ronda a Roger Federer.
Y en el inicio, uno de los mensajes que habéis dejado las últimas horas en el contestador. Apoyo a Vicente del Bosque.
Hola, buenas tardes a todos. A ver si Gallego y todos llegáis bien a Madrid, que es lo importante. Y vamos a ver dos cosas. Solidarizarnos y apoyar al señor del Bosque, que ha tenido jugadores desagradecidos, que tan buenos eran y que tantos valores tenían y tal, y cuando este año no han ganado nada, que no han ganado nada, y encima del Bosque les da un premio y convoca a muchos dios que no tenían que haber ido ni al entrenamiento, resulta que luego son unos desagradecidos. Entonces apoyo a del Bosque y un tirón de orejas, en fin, o sea, los jugadores del Barça, pues una farsa, y tantos valores que tenían era todo mentira. Apoyo a del Bosque, y luego por otro lado, pues también decirle a nuestro querido amigo Gallego, que le queremos mucho, que el mejor jugador de España no ha sido el también bastante mala persona como Xavi, que una vez no se quiso poner ante Casillas cuando este le tendió la mano. El jugador más importante ha sido Iker Casillas, que ha parado goles que si no, no hubiéramos llegado a las finales, y por supuesto Iniesta. Entonces, Gallego, tú que entiendes mucho de deporte, corrígete eso, que es un error. El mejor jugador ha sido, y el más decisivo ha sido, Casillas o Iniesta. Y Xavi no ha sido tan bueno, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todos.
Bueno, en eso se puede discrepar. Yo sigo pensando que el más grande de la historia de la selección ha sido Xavi Hernández. Aunque es evidente que en los últimos días, en algunos de sus comportamientos, se puede haber equivocado. Las 3 y 14, especial mundial en la cadena SER.
¡Mírate las rucas!
¡Una, una!
¡A merendar!
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
selección porque hay que estar con la selección. A esta selección a la que hay que dar las gracias porque nos hizo vivir un sueño. Hay que dar las gracias a la selección y a los aficionados que han vibrado con este equipo los últimos años. Y si juegas al Rasca Oficial de La Roja, puedes ganar 60.000 euros todavía, que es una alegría según ha ido el Mundial. Pídeselo a tu vendedor de la 11 o encuéntralo en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Con el Rasca de La Roja, la ilusión continúa. Porque tenemos que estar ilusionados en la próxima Eurocopa y en la regeneración, en el cambio, en el refresco que tiene que haber en el equipo. ¿Quién va a liderar ese cambio? Bueno, pues parece que va a ser Vicente del Bosque. Estamos a la espera de que haga oficial el seleccionador su decisión de cumplir el contrato que tiene con la Federación Española. A medida que pasan las horas, parece claro que la decisión de Del Bosque va a seguir. Si alguien le conoce bien, es nuestro compañero del diario AS, biógrafo del seleccionador. Hola, Joaquín Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, hombre, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Del Bosque, pues sí. Y Del Bosque también, animado parece, ¿no? Poco a poco.
Sí, poco a poco se le va pasando el disgusto. Ahora ha dejado un mensaje un contestador en el... un oyente en el contestador. La verdad es que yo firmo debajo, ¿no? Tiene razón en casi todo lo que ha dicho. No tiene razón en lo de Casillas. Casillas ha sido una parte importante de la eliminación en este Mundial. Casillas ha sido el mejor portero del mundo y en este Mundial ha sido de los peores. Y hay que decirlo. Pero Vicente del Bosque ha sido el mejor de los peores. El único pecado que podemos poner en la cuenta de Vicente del Bosque, de verdad, es haberle dado confianza a jugadores que, visto lo visto, no la merecían. Él quiso mantener el bloque campeón con gente como Jordi Alba, como Piqué, como Xavi Hernández, como incluso Xavi Alonso, que tampoco está muy fino, y su apuesta, Diego Costa, y muchos de estos jugadores, especialmente Piqué y alguno más, pues no han respondido a este compromiso. Pero Vicente tiene contrato hasta el 2016, y yo creo que debe cumplirlo y poco a poco hará su análisis y tomará decisiones. No le va a temblar el pulso para regenerar la selección, que es lo que hace falta. Y hay mucha gente buena que viene por detrás, como son los casos de Thiago, de Saúl, de Lofeu, en fin, un montón de jugadores que pueden entrar, Ander Herrera, y que lo pueden hacer bien y tomar el relevo de estos, ¿no?
Uh-huh. Y él ha asumido que si alguien tiene que hacer esa simbiosis entre lo de antes y lo de ahora, es él. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer solo? ¿Lo va a hacer con el mismo equipo, Toni Grande y Miñano? ¿Va a necesitar una figura que apoye sus decisiones? Recordemos que la Federación Española ahora mismo no tiene un secretario técnico, un director deportivo, esa figura que encarnó durante un tiempo Fernando Hierro, pero que luego no fue sustituida. Y bueno, pues parece que a lo mejor se puede buscar a una persona que lleve a cabo esa labor, ¿o todavía no sabemos?
Vicente todavía no lo sabe. Él está pensando lo que va a hacer. Yo le veo más cerca de quedarse que de marcharse, lo digo sinceramente, porque está haciendo ese análisis, y aquí los que han fallado han sido los jugadores. Él también ha tenido culpa de lo que ha pasado, pero ha sido precisamente por mantener la confianza en ese grupo de jugadores que algunos de ellos le han decepcionado. Y va a regenerar ese equipo si las cosas son normales y siguen el ritmo normal. Él tiene un contrato. Y oye, perder era una posibilidad, no perder como se ha perdido, pero eso no es culpa del seleccionador, es culpa del bajo rendimiento de 5 o 6 jugadores que han estado muy por debajo de su nivel. En realidad, el único que ha estado a su nivel un poco ha sido Iniesta. Los demás no se salva ninguno. Y yo creo que esa figura la va a buscar y le va a tener a alguien cerca de él, pues para iniciar esa regeneración de la selección. Todavía no sabemos en qué formato. Puede ser como segundo entrenador junto a Toni Grande, puede ser Vicente director deportivo y que entre un seleccionador nuevo pero bajo su tutela, cosa que es más difícil, y yo creo que él va a coger las riendas de esto y lo va a sacar adelante.
Una figura que, por ejemplo, le ayude a preguntar a unos cuantos jugadores, bueno, pero ¿dejas la selección sí o no? Vamos a aclararnos, porque otra cosa que nos ha sucedido en este Mundial es que no hemos sabido cerrar una etapa con rectitud y con tranquilidad. Si tú decides que ha pasado tu etapa en la selección, convocas una rueda de prensa, aprovechas que en Brasil, acompañando a la selección, están todos los medios, te sientas delante y dices, oye, que he decidido que me voy, que muchas gracias, te dan una ovación, un aplauso, te hacen 5 vídeos en las televisiones, unos montajes espectaculares en las radios, y la cosa queda cerrada. Pero es que nos hemos ido sin aclarar. Villa, sí, no, o todo lo contrario. Xavi no lo dice. Xavi Alonso, ahora no es el momento. Esto también hay que ayudarle a Vicente en esto, ¿no?
Bueno, los primeros los jugadores. Lo que pasa es que los jugadores en la derrota no quieren dar la cara. Esta es la verdad. Ha sido siempre así, ¿eh? En todos los equipos, en todas las selecciones, y a lo largo de la historia se ha repetido. Si hubiéramos ganado este Mundial, pues 5 habrían anunciado que se marchaban, que dejaban la selección. Pero habiéndolo perdido de esta manera, es mejor que la selección les deje a ellos, porque les evita tener que dar una conferencia de prensa en la que, además de decir que dejan al equipo nacional, tendrían que dar explicaciones de lo que ha pasado y del rendimiento que ellos han aportado en este equipo. Eso se lo quieren ahorrar algunos de ellos, como Xavi Hernández, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante muchos años, pero que en este Mundial, bueno, pues no ha estado a su nivel y tampoco ha querido decirlo. Villa, que primero dijo que se iba, pero luego, después de marcar goles, ahora dice que si le llaman vuelve, cosa que va a ser difícil porque no va a competir en 6 meses. Y hay otros que lo tienen duro, sobre todo por la falta de compromiso que han mostrado. Uno de ellos es Piqué. Piqué ha tenido una falta de compromiso notable, quizá consecuencia de su mal estado de forma. En los últimos 3 meses solo jugó un partido, que fue el último de Liga. Jordi Alba, joven, tiene 23 años, puede seguir si cambia de actitud y deja de cometer torpezas, y como él, algunos otros. Pero desde luego el equipo se va a renovar en defensa, se va a renovar mucho en el centro del campo y se va a renovar también en ataque. Yo a Diego Costa, después de lo que ha pasado, no le veo volviendo a España ni de vacaciones, la verdad. Se va a jugar al Chelsea, a Londres. Este no es su país de nacimiento. Hubo un Diego Costa hasta el mes de marzo y otro mucho peor después del mes de marzo, con continuas lesiones. En el Mundial no ha dado rendimiento y vamos a ver qué pasa con él, ¿no?
Iremos contando. Joaquín, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes, Jesús.
El Bosque va a seguir, parece. Esperamos el anuncio oficial por parte de la Federación Española. Las 3 y 22.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Repuesta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
En vacaciones, las viviendas con más probabilidad de sufrir un robo son las que tienen terraza o jardín. La alarma de Securitas Direct es una solución eficaz y económica para proteger tu casa. Si aún no la tienes, llama ahora y te la instalamos en 24 horas. Securitas Direct. Llama al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
¿Cuánto vamos?
3 a 2.
Pues el que marque gana.
Vale.
Regla 17. Vaya como vaya el partido, el que marca el último gol, gana. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
Pero el Mundial sigue y juegan otras selecciones que aspiran a ganar el Mundial, como por ejemplo la Argentina de Leo Messi y de Sabella. Ese entrenador tan particular, Lluís Flaqué, que comparece en la sala de prensa con una gorra y unos auriculares, que es de todo menos estético, evidentemente.
Habla pausado y que ayer se le vio especialmente reservado, a diferencia de otros días de este Mundial, cuando incluso se atrevía a dar muchas pistas sobre el once. Ayer no quiso dar nada, y es que en Argentina, Gallego, empieza a haber muchas dudas con el once y empieza a haber una Messi dependencia alarmante. Ayer Messi cumplía 27 años, se pedía como regalo perfecto el Mundial, pero me da que o se hace un autorregalo o no hay nadie capacitado en Argentina para hacer realidad ese deseo. Argentina tiene 6 puntos, con uno más, y empata hoy ante Nigeria, se asegura la primera plaza. Nigeria tiene que ganar para no depender, tiene que puntuar de hecho para no depender del Bosnia-Irán. Bosnia, recordemos, está eliminada. Irán necesita ganar y esperar a que Nigeria no puntúe para estar en octavos de final. Pero evidentemente todo se centra en Argentina. Repetirá en principio con los cuatro fantásticos. Duda Sabella entre Higuaín y la Betsy, aunque quiere darle rodaje a los cuatro de arriba para que vayan afinando un poquito su puesta a punto. El partido tiene el morbo de ver de nuevo a Messi ante Niemá, el portero que en 2010 en el Mundial de Sudáfrica le paró absolutamente todo en una Argentina-Nigeria. Y una Sabella que lo que que pide es a sus jugadores y a todo el mundo el intentar hacer el esfuerzo de rebajar la presión que recae hoy día sobre Leo Messi.
Siempre cuando hay un jugador como Messi existe una dependencia. Tenemos que tratar a veces de que sea menor, pero la dependencia siempre existe. Trataremos de que todo es una presión que ya es inherente a un jugador extraordinario en una Copa del Mundo. Trataremos de que la presión sea menor, de liberarle semejante peso que pueda sentir encima, porque somos un equipo y tenemos que ayudarnos entre todos.
Tres apuntes rápidos gallegos sobre el partido. Uno, familiar de Messi, su abuelo materno, ha dicho en una televisión argentina que no le gusta lo de que Leo ahora ya no corra tanto como antes. No sé cómo serán las comidas familiares a partir de ahora. Maradona, después de que Grondona le llamara a Gaffi, ha dicho que no va a ir hoy al estadio, no va a ir al partido. Y finalmente, lo de la afición. Se esperan más de 50.000 argentinos en Porto Alegre, solo hay 18.000 entradas para ellos, con lo cual medidas de seguridad absolutamente drásticas. Intervendrá la policía militar para evitar posibles disturbios. Veremos lo que pasa Javier Elveira Río de Porto Alegre.
Hola Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas.
Bueno, hay ganas de ver a Argentina, lo que pasa es que si evitar la Messi dependencia es muy difícil, sobre todo cuando en el último partido que vimos Messi salvó al equipo tras un partido lamentable en el último minuto, ¿no?
Sí, hay ganas de ver a Argentina porque evidentemente esta es una Copa del Mundo y Argentina es uno de los grandes, pero la verdad es que el fútbol que está desplegando está bajo mínimo. Se ganan los dos partidos, pero jugando a un nivel muy muy flojo, sobre todo jugando andando, que creo que es el gran problema de Argentina, no le mete velocidad. Ya sabemos que futbolistas como Gago, que no son jugadores rápidos, ni mucho menos, pero no tan lento como está jugando, es que está jugando realmente caminando, ¿no? Y eso está afectando a todos. Agüero yo le veo muy mal, la verdad es que prácticamente en el último partido no hizo absolutamente nada. Yo no sé si va a haber cambios arriba, parece que va a mantener el 11, ya lo ha dicho Sabella, como decía antes Flaky. Y bueno, Messi dependencia obligada, primero porque es Messi, segundo porque el equipo no tiene mucho más para agarrarse que a Leo Messi. A mí me parece que es importante que haya entrado Gago en el mediocampo, porque es un futbolista que sí que para combinar es un poquito mejor que lo que tenía el equipo. Creo que le puede dar una solución, pero la clave es la velocidad que no está teniendo en el juego, y con lo cual la velocidad del balón es lentísima también.
¿Cabe la posibilidad que Nigeria le dé un disgustito?
Por supuesto, estaba a punto de dárselo a Irán. Por supuesto, como no mejor en el juego, Irán le pudo ganar. El mejor fue Romero aquel día. O sea que, por supuesto, le puede ganar Nigeria, que es un equipo bastante más rápido. No en el doble pivote, que será Ornazi con Mikel como en los últimos partidos, pero sí que es un equipo que tiene velocidad. Vamos a ver si mete a Moses arriba. En Menique me gustó el último partido también. Le di bastante mejor. Es un equipo capaz. Si Argentina no mejora, es un equipo capaz incluso de darle de dar un vuelco al grupo y ser primero Nigeria.
Y los iraníes ante Bosnia a confirmar el gran partido que hicieron con Argentina, ¿no?
Sí, el problema es que Irán necesita atacar hoy, porque claro, tiene un punto solo. Si tiene alguna opción de clasificación es ganando el partido. Y Irán es un equipo que se ha manejado muy bien defendiendo mucho los dos partidos, un equipo muy solidario atrás, amontonando jugadores atrás y saliendo a la contra. Hoy no le vale eso contra Bosnia. Bosnia yo creo que merece más de lo que tiene, que es nada, porque son cero puntos. Mereció más incluso en los dos partidos. Yo sí espero una Bosnia hoy algo mejor y me parece que Irán difícilmente va a ganar el partido de hoy.
En el grupo se puede dar algo rocambolesco hoy. Es que si Argentina le gana a Nigeria por el mismo resultado que Irán a Bosnia, Irán y Nigeria empatan a todo. Puntos, a todo. Goles sorteo. A favor, goles en contra y habría que ir a un sorteo para ver cuál de las dos selecciones es la segunda del grupo, que esto no lo hemos visto nunca, ¿no?
Un sorteo gallego y la FIFA ya ha dicho que se haría en el estadio de Maracaná 90 minutos después de que acabaran los partidos. Con lo cual, imagínate la expectación que generaría eso.
Habría que televisar el sorteo ahí.
Pues claro.
Sí, bueno,
y sería con una moneda al aire.
Sí, supongo que sí. No, se complicará más la vida.
Sí, sí. No, iba a decir que el único precedente que yo recuerdo en Copa del Mundo del sorteo, como otra vez va mal para España, que fue aquel bambino Franco Gemma, no sé si os acordáis, que en el Mundial del 54, bueno, no habíamos nacido, pero lo hemos podido leer.
No, yo no me acuerdo,
en el Mundial del 54. El Mundial 54 empató a todo España con Turquía, en la previa, antes del Mundial, la clasificación, y un niño, el partido de desempate se jugó en Roma, empataron, y un niño, entonces no había penaltis ni nada, y un niño sacó una papeleta en una copa, y sacó el nombre de Turquía, y se quedó España fuera del Mundial.
Os digo una cosa, ya afirmaba yo que hubiera habido un empate en nuestro sorteo, grupo.
Tener esa opción, tener esa opción al menos.
Y hubiéramos ido otra vez al sorteo, pero desgraciadamente no hemos llegado ni a eso. Bueno, pues estos son los partidos de hoy en el grupo de Argentina. Bosnia, Irán y Argentina, Nigeria, a las 6 de la tarde. Llegamos a las 3:30 en el especial mundial de la cadena SER.
Mundial 2014 en la cadena SER. la cadena SER, el Mundial no se para. Hagas lo que hagas y estés donde estés, si tienes un dispositivo móvil, estás en el Mundial.
¡Ahí va Messi!
Este miércoles a partir de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, Carrusel Mundial, Argentina-Nigeria.
Señala el final del partido.
Y a las 10 de la noche, resolución del grupo E. Honduras, Suiza y Ecuador.
Perdona, perdona, el error, gol. ¡Gol, gol, gol, gol de Matuidi!
Ecuador, Francia. Todo el Mundial en tu dispositivo móvil, web y onda media. Hagas lo que hagas y estés donde estés, Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Cadena SER. Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Brasil 2014 en la cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
El otro día me sentí orgulloso de esta selección a pesar de haber quedado este Mundial como quedó. A fin de cuentas había ganado, como dije, 2 Eurocopas y un Mundial. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ganar es muy fácil y ahora, evidentemente, la actitud que tomaron ellos, los jugadores o quien fuera, para llegar al aeropuerto de Barajas, con el centenar de aficionados que, evidentemente, le estaban esperando, para aclamarles es sencillamente miserable. Es muy fácil ganar. Mucho dinero, a base de jugar al fútbol y ganar títulos, pero cuando uno pierde el talento tiene que hacerle dos la cara. Y en este caso, los jugadores o quien sea el responsable de todo esto han perdido mucho.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Creo que la ciudad española no se merece este desplante. Como digo yo, ganar es muy fácil. Hay que saber perder también. Evidentemente creo que la ciudad española aún no se ha dado una lección. Pero bueno, evidentemente esto le coma, digamos, el vaso de la paciencia. Y si tiene que haber una regeneración, pues bueno, estos que están solo a sonreír cuando ganan, pues que se vayan y que dejen a los nobles, a los que dan la cara a las duras y a las maduras, a los que saben ganar, que es muy bonito, pero también saben perder. Nada más.
Opiniones para todos los gustos sobre la continuidad de Del Bosque. Por ejemplo, en Twitter se han lanzado ya unos cuantos a decir que aquí defendemos a Del Bosque y tiramos por tierra lo que han hecho los jugadores. No, estamos simplemente contando lo que ha pasado en los últimos días en la concentración de la selección. Dice David Barraco, si Del Bosque sigue se equivoca, todos le agradecemos, pero no tiene el respaldo de los jugadores y así va a ser complicado. Bueno, ¿de qué jugadores? ¿Qué jugadores van a seguir? Si es que hay muchas cosas que aclarar. Y hasta eso seguramente lo está sopesando Vicente del Bosque, sin ninguna duda. Más Mundial. En el grupo E a las 10 de la noche, los dos partidos que cierran este grupo, Honduras-Suiza y Francia-Ecuador. Francia, que es de lo mejorcito que hemos visto hasta ahora en el Mundial, con un tremendo Karim Benzema. Hola, Romero.
Hola, Gallego, y Benzema va a seguir siendo titular. Francia prácticamente tiene asegurada la primera plaza, incluso perdiendo, depende de los otros resultados, podría, repito, perdiendo el partido, ser titular, y por eso Deschamps va a probar para meter rotaciones en el equipo, va a mantener a Benzema porque está fantástico, porque además está en la carrera por ser el máximo goleador y uno de los mejores jugadores del Mundial. Hay cierta preocupación, Gallego, con la rodilla de Varane. Ha jugado 2 partidos, se le ha vuelto a hinchar, ayer no pudo entrenar y va a ser suplente. Creo que no va a tener ningún problema para jugar en la ronda de octavos de final, pero de momento Varane, que es un futbolista que durante toda la temporada ha tenido dificultades para enlazar 2 partidos consecutivos, en este Mundial se ha presentado para jugarlos y hoy le da descanso de Didier Deschamps y va a tener otra oportunidad para jugar Griezmann, que fue titular en el primer partido, que jugó un ratito en el segundo partido y que hoy, repito, con su equipo clasificado, va a aprovechar para Deschamps darle minutos también al futbolista de la Real Sociedad. Una de las claves de lo bien que ha empezado Francia en este campeonato del mundo, ayer se le pudo ver en la playa de Barra, aquí en Río de Janeiro, el partido es en Maracaná, es la unión de un vestuario que tradicionalmente ha sido muy complicado. Lo dice Deschamps.
Entretener ça, mais aussi, de
partir. Tengo que decir que lo que están haciendo en las prácticas y en el entrenamiento es muy importante. Los objetivos son comunes, todos los jugadores seleccionados y los que están en el equipo pueden hablar en la forma en la que hablo. Tenemos objetivos colectivos y objetivos individuales. Creo que esto trasciende a los jugadores cuando juegan para la selección nacional. No estoy diciendo que no fueran conscientes de ello antes, pero les puedo decir que están muy orgullosos de llevar la camiseta de la selección.
Así que Didier Deschamps ha visto un cambio en la actitud de la gente joven en el vestuario y esa unión, unida a la calidad de futbolistas como Karim Benzema, está dando sus frutos. Enfrente Ecuador, bueno, colgados a Emer Valencia, que está jugando mejor que Antonio Valencia, rumores desde España que le sitúan en el Sevilla, necesita ganar o que tropiece Suiza frente a Honduras, que es el otro partido del grupo que se juega en Manaos. Honduras prácticamente está eliminada, tiene cero puntos, nunca ha pasado de la primera ronda de un mundial, nunca ha ganado un partido en un mundial y necesitaría golear, así que imagínate cómo lo tienen los hondureños. Y Suiza necesita ganar o empatar. Senderos va a ser titular, recuerda a Von Bergen, a este que le pegaron una patada en el ojo, que ha tenido que abandonar el mundial, y por tanto Senderos va a estar en el equipo titular, y se mantiene a Seferovic. Aquí el tomate está en el árbitro. El árbitro es el argentino Pitana. Si todo es normal, Suiza podría ser segunda de grupo. Y claro, ser segunda de grupo en este grupo significa que juegas contra Argentina, que es la primera. Te pita un argentino y digamos que a los suizos no les ha hecho mucha gracia.
Bueno, sobre el ambiente de Francia, claro, es que empeorar el ambiente de Sudáfrica, es que eso es imposible, porque claro, aquello era fuera la Revolución Francesa, ¿no? Con lo cual, hombre, en las victorias el ambiente siempre es mejor, ¿no, Maldini?
Por supuesto, no hay más que ver lo que ha pasado en España, pero sí, claro, por supuesto que es mejor. También es verdad que Francia aquel mundial tenía un seleccionador que era un desastre, que era Domenech, que fue una calamidad. Para empezar no llevaba Benzema al mundial, eso para empezar. Ya estamos viendo cómo se la gasta Benzema, pero es que no, tomó una serie de decisiones verdaderamente extrañas y fue un desastre lo de Domenech. Pero bueno, esta Francia está mucho mejor, comentaba Romero ahora, que incluso con cambios hoy es un equipo, vamos a ver si juega este Schneiderlin, que es el medio centro del Southampton, que es un chico que ha llegado última hora por la baja de Ribery, aunque no juega en esa posición, juega más en, es medio centro puro, y bueno, es un equipo al que le sale todo. El otro día prueba a Giroud más Benzema y le funciona. El único que yo creo que tiene que mejorar es Griezmann, que veremos si juega hoy, que parece que sí, y si juega hoy, creo que para él va a ser muy importante, porque no está al máximo, al nivel exigible, yo creo, Griezmann de momento.
Fíjate que es una selección que viene de la repesca de jugárselo todo en una eliminatoria, pero la verdad es que Deschamps ha conseguido hacer un grupo solvente, ¿eh?
Sí, yo creo que los equipos al final se van armando a sí mismos durante el momento de dificultad, y lo decíamos el otro día en la transmisión de Francia, y en Francia venía jugando con 4-4-2, con Pogba en el doble pivote, y Pogba es un gran jugador, pero si juega en el doble pivote juega demasiado lejos del área y no puede, él tiene que tener mucha más libertad para llegar. Y justo en el partido de ida en Ucrania, que pierden 2-0, juegan así, y en el partido de vuelta arma por fin el equipo que tiene que armar, con tres en el medio campo, con Kabas por detrás, y luego Pogba y Matuidi, que son dos llegadores. Y eso hace que crezcan todos. Crece Pogba, crece Matuidi en la selección, y a partir de ahí empieza el equipo a jugar mucho mejor. Aquel día estuvo muy bien Ribery, que no está hoy, pero ha ido creciendo. Ha ido encontrando el equipo, mejor dicho, de Deschamps, y ahora se encuentra con la mejor selección francesa que hemos visto en años.
Bueno, pues veremos hasta dónde llegan los franceses. Por el momento han empezado genial. Como ha estado genial también la selección de Uruguay. Ayer, en un partido con más emoción que juego, los uruguayos eliminaron a Italia con un gol de cabeza de Godín, el jugador del Atlético de Madrid, que vaya racha de goles importantes que ha marcado en los últimos meses con el Atlético de Madrid y ese con la selección uruguaya. Lo que pasa es que el partido dejó una imagen que está dando la vuelta al mundo, y es el mordisco de Luis Suárez en el hombro izquierdo de Chiellini, el defensa de la selección italiana. Luis Suárez, le hemos escuchado decir al principio del programa que no fue un mordisco, que fue simplemente un encontronazo. La mala suerte es que fue el hombro directamente a sus incisivos, pero la imagen ha quedado y la FIFA ha abierto un expediente informativo. Y Ángel Rubiano, si todo es normal y teniendo en cuenta los precedentes de Luis Suárez, no hay que descartar que le caiga una sanción al delantero, ¿no?
Sí, va a ser una sanción ejemplar. Como dices, la FIFA ha abierto un proceso disciplinario contra el jugador, dice el comunicado, por transgredir los artículos 48 o 57. Dice también la FIFA que tiene hasta las 10 de la noche españolas, hora española, el propio jugador o la Federación Uruguaya para presentar alegaciones o alguna prueba, que parece ser que esa prueba podría ser una foto que hice la Federación Uruguaya real del mordisco que tendría Chiellini y una trucada por Photoshop. Eso es lo que en principio parece que va a presentar la Federación Uruguaya. Así que ahora toca esperar. Pero bueno, la FIFA se acoge al artículo 77b, que permite imponer sanciones de carácter retroactivo ante errores obvios del árbitro. Y revisando un poquito el código disciplinario de la FIFA, gallego, como te decía antes, transgrede los artículos 48 y 57. En el 48b dice al menos dos partidos por emplear codazos, puñetazos, patadas, puntos suspensivos, y en el 57 deja directamente la sanción abierta. Así que podemos hablar de mínimo dos partidos más otros pocos que le puedan caer, así que la sanción va a ser ejemplar, y pase lo que pase, parece que Luis Suárez se va a perder seguro lo que resta de mundial. Y luego vamos a escuchar, si te parece, a Tavares, al seleccionador uruguayo. Empieza la rueda de prensa, hay dos preguntas de periodistas uruguayos. bueno, cómo está después de la clasificación. Dice que contento, que es espectacular esto para un país como Uruguay. La tercera pregunta es de un medio inglés. Le preguntan al seleccionador cómo ha visto el mordisco, si lo ha comentado con Luis Suárez. Dice que tiene que ver la jugada repetida otra vez por televisión. Y la cuarta, si cree que van a sancionar a Luis Suárez. También un periodista inglés. Y esto es lo que responde el seleccionador.
Ya le contesté al señor, le contesto lo mismo. No vi la escena, ¿eh? Y no me gusta que nadie hable por mí. No acepto consejos, ni de uruguayos ni de ingleses. ¿Entiende? Y Suárez, además de los errores que puede haber cometido, es el blanco preferido de cierta prensa, de ciertos medios, que le da mucho más espacio, algún supuesto error que puede haber cometido, y no a las cosas por las que verdaderamente está en el fútbol. A un periodista es muy difícil pedirle las fuentes, pero no sé de dónde sacó eso, que lo van a sacar del Mundial, No puede repreguntar. Me parece que hay una animosidad evidente, contra este futbolista, que hay gente, como decimos en el Uruguay, que está escondida atrás del árbol esperando que pase alguna cosita, y ya de agar no quiero calificar, los sentimientos que tienen hacia Luis Suárez.
Bueno, realmente el que está escondido detrás del árbol esperando a que pase alguien para hincarle el diente es Luis Suárez, porque no es una ni dos veces, tres veces mordiendo a un contrario. Vamos a ver qué decide la FIFA. En ese partido se fue Italia del Mundial. Los Achurri, campeones del mundo, grandes competidores, llevan dos fases en los últimos mundiales marchándose a casa a la primera. Y ya sabéis que nada más terminar el partido, Prandelli dijo: dimito, lo dejo aquí. Alberto Cerruti, la gacheta de los Sport Italia, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, se ha dimitido Prandelli, se ha dimitido el presidente federal Abete.
¿Queda alguien?
O sea que más allá de... ¿Cómo?
Que si queda alguien, porque ya dimite el seleccionador, el presidente...
El problema es que se queda Balotelli, este es el problema, porque se va también Pirlo, o sea, se quedan los peores, los que han perdido en el campo. Balotelli, sobre todo, que es el símbolo de un fracaso histórico, porque Italia se queda eliminada la segunda vez seguida. Eso no pasaba desde los años 60, 62, 66, Italia se quedó fuera en la primera fase. Es una situación, diría, humillante, vergonzosa, porque se trata de una derrota para todo el fútbol italiano y no solamente para Prandelli y la selección.
Sí, porque también queda en el ambiente unas palabras, me parece que fue ayer Buffon el que dijo: se está hablando mucho de los jóvenes, se está criticando mucho a los que ya tenemos cierta edad, pero luego llega el escenario adecuado y aparecen siempre los mismos, porque la regeneración de los jóvenes en Italia ha sido un fracaso y por eso se va Prandelli, ¿no?
Sí, Buffon ha sido un verdadero capitán, ha hablado en forma muy clara, con mucho traje. Primero ha dicho que no hay que culpar al árbitro, que la derrota no tiene ninguna coartada, que es un fracaso de toda la selección. Y luego ha dicho que al final siempre son los mismos los ganos que guía el grupo, refiriéndose a los campeones del mundo, a él, a De Rossi, a Pirlo, a Tardelli, y diciendo que los jóvenes al final no se integran en el grupo. No ha hecho nombres, pero se refería a Balotelli, diciendo que los jóvenes se han integrado y prácticamente admitiendo una división enorme en el grupo que ya se conocía. Buffon ha sido el único, más allá de la prensa, que ha hablado en forma clara.
¿Nombres de futuro allá o todavía no?
No, se especula mucho, circulan los nombres de Mancini, de Allegri, estos son los nombres, pero hay mucha incertidumbre, porque es una situación única, que no tiene antecedentes, porque muchas veces Italia no ha tenido entrenador, pero por primera vez tampoco tiene el presidente, o sea, no hay la figura que pueda decidir quién será el nuevo entrenador. Por esto es una situación muy complicada. El Consejo Federal se reúne el 11 de agosto y ya a los primeros días de septiembre Italia tiene que jugar su primer partido de clasificación europea en Noruega. O sea que no hay tiempo, no hay mucho tiempo para tomar decisiones.
Esperaremos. Cerruti, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
We'll be right back.
Mundial, bueno, fuera del Mundial hay muchas cosas. Por ejemplo, un emocionantísimo playoff final de la Liga CB de baloncesto. Ayer, tercer partido entre Real Madrid y Barcelona. La eliminatoria estaba igualada a uno. Primer partido en el Palau. Y vaya repaso del equipo azulgrana a los blancos. Ha cambiado la perspectiva completamente. Xavi Seixo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Porque el Barça fue una máquina y el Madrid mostró muchísimas dudas. Bueno, solamente la imagen de Pablo Lasso en silla de ruedas por la operación del talón de Aquiles ya dejaba bastante que desear el pobre, lo que tuvo que sufrir ayer.
Sí, 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 le pusieron ahí una silla especial, como comentábamos ayer, y bueno, pues sufrió y mucho. Y es que el Barcelona ayer estuvo acertado en todas las facetas, ¿no? Final, primer cuarto, 31-20. Ya marcó el devenir del partido. El Barça metió 16 triples, que no es normal, pero el Real Madrid estuvo irregular. Mirotic otra vez desaparecido, Rudy con muchos problemas. El rebote Merdi en esa ocasión no fue el que era. Y en el Barça, pues bueno, veían el aro, como se dice vulgarmente, como una piscina. Y todos jugaron a un muy buen nivel. Bueno, ahora esto 2-1. Mañana a las 7 y cuarto, primer match ball para el Barcelona. Y si no, nos iríamos al quinto partido el sábado a las 10 en Madrid. Esta misma mañana ha habido entrenamiento de los dos equipos y han hablado los jugadores, ¿no? Los jugadores de uno y otro lado. Ante Tomic, por ejemplo, el exmadridista ahora en el Barça, dice que tienen que acabar la faena. Stop a la euforia. Escuchamos.
No debemos pensar que el trabajo está hecho, porque jugamos contra Madrid, no jugamos contra, no sé, un equipo LEP. Y hay que estar tranquilo, pero muy concentrado y hacer cosas como ayer.
Tranquilos y concentrados, dice Ante Tomic. Y yo lo creo que la frase de la mañana la ha protagonizado Rudy Fernández. Rudy Fernández, que ha reconocido que están ya un poco cansados de baloncesto, sobre todo en el aspecto psicológico, pero que el Real Madrid en situaciones límites siempre se crece.
Este equipo es capaz, ¿no?, de poder cambiar esta situación, y estamos confiados en que mañana pues daremos todo y puede salir cara o cruz, pero por lo menos saber que lo hemos dado todo en la pista, cosa que no se dio el otro día.
Bueno, pues esto es lo que dice Rudy Gallego, y comentarte una novedad en el Barcelona, y es que ayer se lesionó Lorbeck, Grasen Lorbeck, tiene un esguince de tobillo, es duda. Abrines también recibió un golpe, pero va a jugar, solo ha sido un susto, y en el Real Madrid no hay ninguna novedad, excepto lógicamente el sufrimiento este de Pablo Lasso con la silla y todo el problema después de la operación.
Muy bien, pues el partido tiene color azulgrana, match ball para los del Barça. El Madrid a intentar la proeza de forzar el quinto partido. No tiene ni una mínima esperanza alguien al que todos conocéis, el Antimesina.
Buenas tardes a todos. Antimesina no vaticina y no vislumbra, sino que afirma rotundamente que nos van a trinchar en el cuarto partido. ¿Por qué? Nicolita se sigue tocando los pirindolos, como se ve ayer. La cuestión es que hemos llegado todos fundidos, pero todos. 16 triples recorren un playoff. No hay nada que hacer. La final de Milán, en la cual hicimos santo a Terice Rice, un tío que no conocía a nadie con una cinta en la cabeza, nos jodió mucho y nos percusionó, pero increíblemente. Se acabó todo, lo siento, pero afirmo que nos van a ensartar como a un boquerón en el cuarto partido. Antimesina nunca se equivoca. Pues nada, saludos cordiales a todos y se acabó la liga. Bye bye, adiós. Arrivederci. Auf Wiedersehen.
Ya lo veremos. Seguimos en Barcelona con Edu Polo, el rey de Curitiba. Hola, Edu.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Cómo llevas el jet lag?
Perfectamente, ¿sí? Recuperado ya.
Yo estoy un poco trinchado, que diría la Antimesina, ¿eh?
Sí, yo estoy perfectamente.
Yo estoy un poco trinchado. Bueno, el Barça tiene ya dos porteros. Claudio Bravo, oficialmente nuevo jugador del equipo de Luis Enrique para las próximas cuatro temporadas. Va a haber competencia ahí, ¿eh?
Sí, hacía días que dábamos por hecho. Desde hoy es oficial, lo han anunciado tanto el Barça como la Real Sociedad. Firma por cuatro temporadas. El Barça va a pagar 12 millones, lo mismo que pagó por Ter Stegen. más el ascenso de Jordi Masip del Barça B. El Barça ya tiene la portería cubierta, la falta los centrales y el resto, pero la portería ya ha estado los deberes hechos.
Que espabile Ter Stegen, que lo tenía muy claro, pero le va a dar mucha, mucha guerra y Luis Enrique no se casa con nadie, ¿eh?
No, Luis Enrique cuando estaba en el Barça B, en segunda, hacía rotar a los tres porteros. Luego en el Celta más o menos apostó por el mismo, a final de temporada sí que hizo cambios en la portería. Veremos si apuesta por uno, por el otro, o les hace rotar para tenerlos motivados.
No me imagino una temporada rotando los porteros del Madrid y rotando los porteros del Barça. Esto...
Yo tampoco, pero con Luis Enrique no hay que descartarlo.
Es el fútbol moderno. Por cierto, lo de Xavi y su destino fuera del Barça, que parecía que había dudas y demás.
No, no hay ninguna duda, él sigue negociando con los qataríes. Lo que pasa es que él le ficha al gobierno de Qatar y es el gobierno el que luego lo pone en un equipo. Entonces están con los flecos, pero está todo, sigue negociando. En unos días se va a marchar a Qatar a firmará por tres temporadas y volverá aquí a despedirse de los medios y de la afición del Barça. Y por cierto, hablando de Xavi, una noticia sorprendente que acaba de contar la cadena SER. En el mes de enero-febrero, Martino se planteó la dimisión tras la marcha de Rossell. Zubizarreta y Bartomeu se reunieron, estudiaron las diversas alternativas y opciones que tenían y decidieron que lo mejor era apostar por Xavi como entrenador-jugador. Lo que pasa es que al final convencieron a Martino y eso no se llegó a producir, pero lo tenían decidido y le iban a ofrecer el cargo a Xavi hasta final de temporada. Entrenador-jugador, como Ryan Giggs en Inglaterra.
Xavi Hernández hubiera sido durante tres meses entrenador y jugador del Barça, pero él sabía esa opción.
No, a él no se lo llegaron ni a comunicar porque al final convencieron a Martino, pero la idea estaba clara y decidida y era la opción número uno.
Zubizarreta, de verdad, qué ideas. Bueno, no sé, lo haría bien, no, pero
primero habría que ver si hubiera aceptado.
Yo creo que no.
Pero bueno,
yo
creo que si hubiera aceptado lo habría hecho bien.
Pero bueno, ahí queda. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El que va a ser entrenador del primer equipo del Real Madrid en un futuro, parece claro, es Zinedine Zidane. Después de haber sido el segundo de Ancelotti en la última temporada, Zizou ha dado un paso adelante y ha aceptado dirigir al Castilla, el filial del equipo blanco que este año ha descendido a la segunda división B. Tiene un duro trabajo por delante, pero sin duda este paso supone que Zizou acepta el reto de en un futuro, ya veremos si cuando se vaya Ancelotti o un poco más tarde, dirigir al primer equipo del Real Madrid. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tal cual lo estás contando y tal cual lo piensan en el club, que Zidane va a ser el futuro entrenador del Real Madrid, eso es seguro. Yo creo que no le veremos muy tarde en el banquillo del primer equipo blanco y mientras tanto afoguearse en el filial. Es verdad que la gente dice que es no un bajón, sino un salto muy grande, ¿no? Desde primera división, desde el segundo entrenador en primera división a incluso ganar la Copa de Europa, a ser un entrenador de segunda vez, un salto muy grande, pero Zidane se ha convencido y le han convencido en el club de que lo mejor sería aprender de trabajo, ¿no? Y que segunda vez va a aprender mucho y así se ha confirmado hoy. Los oyentes de la cadena ya lo sabían, ya lo habíamos contado, pero hoy se ha confirmado, se ha hecho oficial que va a ser el primer entrenador del Real Madrid Castilla para la temporada que viene en segunda división B, acompañado de un técnico de la casa, de Santiago Sánchez, que va a andar con él durante todo este año, a ver si puede subir o no a Castilla. La verdad es que es tú lo sabes, Gallego, la segunda vez dificilísima, tienes los playoffs, tienes un montón de eliminatorias antes de poder subir al equipo, así que va a ser una prueba de fuego para ver si Zidane está preparado o no. Es verdad que ha recibido ofertas de fuera, por ejemplo del Girondins de Burdeos, la que fue su casa, que finalmente no se ha llegado a un acuerdo más, dicen, por proyecto deportivo que por cuestiones económicas, y al final Zidane ha decidido que la segunda vez va a ser su hueco. Su decisión ha sido esa, le han convencido también desde el club, y como digo, un buen reto para Zidane, que va a empezar en segunda división B, a hacerse entrenador con una generación que en el Real Madrid crees que es una generación de oro, que es la que ahora mismo es la del juvenil A, que ha sido campeón de Liga, ha sido campeón de la Copa de Campeones, y en estos días puede ser incluso campeón de la Copa del Rey, así que va a heredar quizás los mejores jugadores de las últimas generaciones de la cantera blanca.
Muy bien, pues veremos qué medida da Zizou. Gracias, Mario.
Un abrazo.
Por cierto, que el mítico Manolete nos llama para decirnos que el segundo de Ancelotti, el que sustituye a Zidane, va a ser Tassotti. ¿Te acordáis de Tassotti? Del codazo a Luis Enrique. Pues ya, el año que viene sería curioso, Tassotti en un banquillo de ayudante de Ancelotti y en el otro Luis Enrique. Vamos a recordar evidentemente lo sucedido en el Mundial de Estados Unidos. Y otra operación que está a punto de cerrarse, operación importante, es el traspaso de Ander Herrera al Manchester United. El Athletic se va a llevar una buena pasta. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. se va a llevar 36 millones de euros.
Que no está mal, que no está mal.
Se dice pronto. Oye, espera, que como se retrasen un poquitín y la operación la hagan efectiva, a partir del 1 de julio serían 40. O sea que tienen que darse prisa los ingleses. Mira, las últimas noticias que tenemos, y ya las anticipamos ayer en la cadena SER, es que Ander Herrera está en Inglaterra, viajó ayer en un avión privado desde Bilbao, un grupo reducido de personas, entre ellos iban su padre y también su representante, que parece y está prácticamente confirmado que pasó reconocimiento médico el domingo en Madrid para el Manchester, y que, bueno, pues nada, ultimar unos flecos, se va a hacer la operación en las próximas horas. O sea, el acuerdo, o por lo menos la declaración de oficialidad, es inminente. Te cuento otro dato, ya estas son informaciones que llegan desde los periódicos británicos, especulan algunos que aunque va a cobrar 3 millones de euros por temporada, y otros incluso, hoy leíamos el Daily Mirror, por ejemplo, suben esa cantidad hasta los 5 millones de euros. Sea como sea, el Atleti va a llenar sus arcas, que yo creo que están bastante llenas después del traspaso, sobre todo de Javi Martínez, y también le llenan sus arcas el propio Ander Herrera.
Sí, pero luego hay que fichar, y encontrar en el mercado reducido que tiene el Atlético un jugador como Ander Herrera, fácil no va a ser.
No va a ser fácil. Aquí, bueno, pues el recambio natural, por decirlo de alguna forma, tiene que ser el de Beñat, ¿no? Que ha tenido una temporada horribilis. Vamos a ver si el año que viene ya está mejor, si se centra un poquitín más, sobre todo en lo que quiere Valverde, y se convierte en el sustituto. En principio es el hombre que tiene, o llamado a sustituir a Herrera, pero bueno, veremos a ver cómo está. Y si no, pues aquí lo lógico, lo de siempre, de toda la vida, tirar de cantera, si es que no hay más cera que la que arde, o buscar en el reducidísimo mercado que tiene el Athletic.
Muy bien, ¿aquí le tienes ya preparada la bici para el tour?
Sí, ya está, la bici, el culote, el maillot y nada, dentro de... nada,
los restaurantes para el cañote.
Y sobre todo la paciencia infinita para aguantar a Eduardo Pidalotero durante un mes.
Eso es lo peor, eso es lo peor. Eso es tremendo. Pues nada,
eso es tremendo.
Aquí lo iremos contando. Un abrazo, Íñigo.
Hasta luego.
Otras noticias de este miércoles. José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Nos vamos a ir primero hasta Londres, hasta Wimbledon, que allí está Miguel Ángel Zubiarraín, para que nos cuente lo que tenemos para hoy, sobre todo los españoles que tenemos en juego.
Y que tuvimos ayer a Miguel Ángel, a Rafa Nadal en el primer partido. Después perdió el primer set, pero remontó. ¿Cómo le viste, Zubi?
Yo le vi bastante bien. Fue un partido muy parecido al de París. Tuvo el mismo rival que en París en primera ronda y el mismo resultado. 4-6, 6-3, 6-3, 6-3. Pero yo le vi tranquilo, jugando bien, sacando aceptablemente, variando el servicio. Kristian es un jugador zurdo, pegaba muy fuerte a todo. Lo que pasa es que, claro, poco a poco van bajando el ritmo y acaban perdiendo. Pero yo a Rafa le vi con muy buen ánimo. Luego la rueda de prensa también dijo que estaba jugando bien, con confianza, y que por lo tanto, bueno, si no se cruza alguno por el camino de esos imprevistos, creo que va a dar mucha guerra en este Roland Garros. Lo ha tomado con mucho interés, cosa que no hizo el año pasado.
¿Y lo de hoy lo recordamos?
Bueno, está jugando David Ferrer, ganando 4-2 a Kuznetsov, ya tiene break, por lo tanto, y está jugando también Bautista con Hernich, está 5-4 abajo, sacando él, 30-15, o sea que todo en orden. Son los dos únicos españoles de la jornada de hoy. Decir que ganó Murray con mucha facilidad, también ganó la China Li, ganó Wawrinka, y tenemos que ver todavía a Djokovic.
Abrazo, Zubi.
Hasta luego.
Han surgido muchas noticias curiosas, Galle, en torno al mordisco de Luis Suárez a Chiellini, pero la mejor es la siguiente: es que un noruego ha ganado 673 euros al apostar que el delantero del Liverpool iba a morder a algún jugador durante el Mundial.
¿Qué te parece?
El afortunado se llama Richard Lemersen y se gastó apenas 12 euros en esa curiosa apuesta. Dice Richard que era bastante surrealista. Me siento a ver el partido y cuando sucedió empecé a recibir mensajes de amigos que sabían que había hecho esa apuesta. Es muy divertido. Lo primero que pensé es tan estúpido que lo ha vuelto a hacer de nuevo. No está nada mal, sí, apostar 12 euritos,
pero 600 pavos.
Y 650 euros. Otro que estuvo viendo el partido y que le recordó algo que le pasó a él es Evander Holyfield, el boxeador al que le pegó un mordisco Mike Tyson. Pues él puso también en Twitter lo siguiente: creo que cualquier parte del cuerpo está para comerse. Así que también haciendo una gracia a Evander Holyfield. Y ojito a lo que puso la cuenta oficial uruguaya de McDonald's también en Twitter. Le puso un mensajito: hola Luis Suárez, si te quedaste con hambre, ven a darle un mordisco a una Big Mac. Así que hay gente que saca un poquito de humor en este mal acontecimiento. Y una rápida del Atlético de Madrid: Coque y Juanfran han estado hoy en el Calderón firmando las subidas de sueldo que ya tenían apalabradas con el club. Coque va a pasar a cobrar unos 6 millones de euros, según cuentan los compañeros de LAS.
Muy bien, gracias José Palacio. Aquí termina el especial mundial de la cadena SER. Hasta hace 48 horas lo presentábamos desde Curitiba. pero Curitiba ya es simplemente un mal recuerdo para la selección española. En cualquier caso, es un placer saber que estáis todos los días ahí esperando para escuchar el programa. Mañana más, adiós.